al 18, ahí lo tienen. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Elías oró y Dios le escuchó y volvió a orar y le volvió a escuchar. Primero oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera. Amén. Soberano Dios, te damos gracias. Grande es tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo. Señor, aquí estamos en tu presencia, elevando nuestra oración a ti, sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos das según tu voluntad, y que tú nos escuchas también porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios glorioso, te rogamos en esta ocasión también por si alguno está falta de sabiduría, falta de salud. Obra, oh Dios, en la necesidad conforme tenga cada uno de vosotros. Señor, te rogamos también por nuestros amigos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Influya y ore por su familia y por sus amigos. Primeramente, ¿verdad?, por la familia y luego también por los amigos. ¿Sabe que cuando nosotros oramos estamos sirviendo a Dios? ¿Cuántos sabían? Y otra cosa también, servimos a Dios cuando oramos más que cuando enseñamos y más que cuando cantamos. ¿Será posible eso? Mire, quiero decirle que ninguna de las cosas espirituales que hacemos son sustitutos para la oración. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Y vinimos a la iglesia, leemos la Biblia, cantamos, apuntamos. Pero hay veces no oramos y no puede ser sustituto para no orar. O sea que no hay excusa. Entonces, podemos hacer muchas más cosas después que hayamos orado, pero escuche bien, no podemos hacer nada hasta que no hayamos orado. Increíble, ¿verdad? Lo primero es buscar a Dios y su justicia. Lo primero es orar. Entonces, Dios responde a nuestras oraciones y es la oración la que cambia las fortalezas. Hablábamos de gigantes, ¿verdad? De todo tipo. Las fortalezas naturales por fortalezas sobrenaturales en Dios. En la oración Dios nos provee de su naturaleza. De hecho, Pedro dice que tenemos la naturaleza de Dios, pero Dios derrumba fortalezas espirituales, sean físicas o de todo tipo, emocionales, por medio de la oración. Cuando dependemos de una organización, ¿nosotros qué? Recibimos lo que la organización nos puede dar. El que depende de su escuela, en el nivel que está, pues recibe su educación, su diploma de la escuela u organización que va. Cuando nosotros dependemos, por ejemplo, del gobierno, pues nada más recibimos lo que el gobierno nos da. Dependemos de la pensión, lo que el banco nos da, pues nada más recibimos eso. Pero cuando nosotros dependemos de la oración, recibimos lo que Dios puede dar. Y Dios puede dar todas las cosas. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a ver que nuestro mundo necesita urgentemente de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. El mundo está necesitado de Dios, necesitado de amor. Y nosotros tenemos amor de Dios, tenemos luz. Somos la luz, somos la sal de la tierra. Los hogares necesitan de la oración, ¿verdad que sí? Las iglesias necesitamos orar. Amén. Entonces, nuestros amigos necesitamos hacer, Dios puede hacer todo y nosotros no tenemos una vida y veces de fracaso. No, lo que tenemos es un fracaso en la oración. ¿Verdad que sí? Quiero decirle que todos podemos enfermarnos y nos enfermamos, pero hay veces no recibimos sanidad porque no oramos. Increíble, ¿no? No se nos ocurre doblar rodilla y pedirle a Dios o pedirle a alguien que ore por nosotros. Santiago dice, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, no necesariamente al pastor, a los ancianos de la iglesia, y únjalo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviera algunos pecaditos por ahí que hay necesario confesar, de eso vamos a hablar, confiéselos, aún esos pecados, porque usted va a hacer confesión, antes que oren por usted se le va a dar instrucciones y va a recibir sanidad. Entonces Santiago nos habla de la oración que prevalece, no solo de las cosas que necesitamos, todos necesitamos y todos padecemos. Ay Dios, necesitamos esto, ay esto, aquello, y se me olvidó esto y esto. Necesito, ¿quién no necesita? ¿Quién no se enferma? ¿Quién no padece en este mundo? ¿Pero quién ora? Muy poquito, ¿verdad? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hay algunas cosas muy importantes que debemos aprender, hermanos, acerca de la oración. Y para empezar, Santiago nos habla de la confesión, no con el Señor sacerdote, alabado Dios. La confesión que debemos hacer, verso 16, dice, alabado Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, ¿para qué? Para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué no sanamos? Hay veces porque no oramos, Santiago lo está diciendo. Entonces, nuestras ofensas, hay veces tenemos ofensas, pero no las confesamos. Somos muy buenos criticando a otros, ¿verdad que sí? Y muchas veces se nos esconde o nos escondemos y nos disfrazamos bajo las fallas de otros. Y solamente criticamos y criticamos, pero no hacemos, no oramos. Alguien dijo que el errar es de humanos, y eso todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero dijo algo más, extendió esa persona según muy sabia, dice, pero el saber ocultarlo es cuestión de inteligencia. A mí no me parece muy inteligente que usted haga algo, una avería por ahí y que se esconda, porque es muy inteligente, yo no creo eso, alabado Dios. Entonces muchas veces también estamos tratando de mantener una imagen de perfección. Oh, yo soy bien religioso, soy bien perfeccionalista, soy bien farisaico y queremos tener esa imagen, ¿sabe de qué no? Cuando estudiamos la historia nosotros de los avivamientos, no solamente de América, sino de su país y del mundo entero, no necesariamente los avivamientos vinieron porque hicimos un culto muy bonito, porque había mucha gente, ni inclusive porque había muchos milagros, porque enseñamos muy bonito, alabado Dios, o cantamos muy hermoso, o danzamos, no. Si usted se fija, los avivamientos vinieron por la oración fervorosa que se hizo. Metiendo aquí 2 de Crónicas 114. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla y ora y ayuna, entonces Dios oye de los cielos. ¿Cómo viene el avivamiento? Por orar. Cuando tenemos un corazón quebrantado, parece que Dios entra en acción. ¿Qué sucede cuando nosotros confesamos nuestras faltas? Y se oye muy fácil, ¿no? Pero recuerde el Padre Nuestro. Si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros confesamos, hay restauración. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, abarca mucho. Mire, la palabra sanados aquí no solo hace referencia a sanidad física. Ay, me duele la cabeza, tengo tos, tengo jaqueca, tengo calentura. Y eso se pega ahorita más hasta por los tiempos. Alabado Dios. Pero además de la sanidad física, alabado Dios, hay veces me dicen, yo no voy a la iglesia porque estoy enfermo. ¿De cuál de las dos enfermedades es? Si no está en cama y que lo tenga que cargar en camilla, dispénseme. Porque puede ser también enfermedad del alma, sanidad del alma y del espíritu. Sanidad emocional. Mucha gente no viene a la iglesia porque está triste. Y de eso a lo mejor hablamos, del gigante de tristeza. Entonces, porque donde hay falta de salud física o emocional o espiritual, se necesita restauración. Se necesita oración. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios comienza a actuar en nosotros. Salmo 51, 17, un salmo muy conocido. Al corazón contrito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿cuántos corazones contritos hay aquí? Jesús mencionó también Mateo 5:23, por tanto, traer la ofrenda. Cuando vamos a orar, Si trajeras tu presente al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, regrésate. Guarda la ofrenda, ve y pídele perdón y entonces regresa y trae tu ofrenda. Entonces, cuando vemos a nuestro prójimo y decimos, Señor, yo he pecado contra ti y contra él, contra mi prójimo. En ese instante, ¿sabe qué? Hay regocijo en el cielo. Yo estoy seguro que al igual cuando una persona acepta a Jesús, hay fiesta en el cielo delante de los ángeles. Ellos empiezan a cantar porque nosotros nos reconciliamos, perdonamos con Dios y con nuestro prójimo. Entonces, habrá genuino avivamiento en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades y hasta en nuestras naciones. Yo creo que para ojo las familias, las ciudades, las naciones están como están, empezando por casa. Entonces será un gran día en nuestras vidas cuando la confesión reemplace a la crítica. Hoy es bien fácil criticar, especialmente por las redes. Ah, yo digo, o yo opino, yo soy mejor, o mi opinión. Está bien fácil cualquier loco, bueno, cualquier tonto hace eso, ¿no? Pero mire, es cuando la compasión reemplace la condenación. Ahorita se cantaba un canto, ¿verdad? ¿Cómo decía el canto? Veo cómo se levanta una gran generación, dice, con compasión, dice, veo un gran avivamiento cuando tenemos el corazón de Dios. Amén. Miren, todo lo básico, lo fundamental que está aquí. Entonces, aún, dice Santiago, dice que usted no puede publicar sus faltas, y Jesús advierte de no echar perlas a los puercos. Habla fuerte el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, el círculo de la confesión necesita seguir al círculo del pecado. Es decir, porque hay crítica, hay pecado, necesitamos confesar. Y nosotros, por ejemplo, necesitamos, o sea, si un pecado es privado, usted necesita hacer una confesión privada entre usted y la persona que ofendió. No tiene que darse cuenta las redes de Facebook, la iglesia, ni su vecino. Es algo privado, vaya y reconcíliese, el primer paso con su hermano. Pero, alabado Dios, entonces, es un círculo, siga. Por ejemplo, pero por el otro contrario, si usted públicamente ha deshonrado a Dios, entonces usted necesita arrepentirse y confesar su pecado públicamente para estar bien con Dios, porque el hecho de que usted se haya arrepentido en su corazón y los demás no lo saben, alguien falló públicamente anuncien. Los políticos hacen eso, ¿no? Los que reconocen su pecadote, alabado Dios, porque públicamente lo hicieron y ya le sacaron por allá, ya se enteró Julano y Sutano. Entonces los demás no saben, públicamente pida perdón, muchos ministros lo han hecho. Entonces tenemos entonces pecado y luego tenemos confesión, tenemos restauración y luego reconciliación. Son cuatro cosas bien importantes que hace la confesión. Ahora, lo siguiente del orden, debe de haber obediencia, o sea, la confesión y la necesidad de oración unos por los otros sin desmayar. Orar unos por otros. Dios está en el trono y contesta nuestras oraciones. Pero la oración es el más grande, la oración es el más grande privilegio que nosotros tenemos como cristianos. ¿Se imagina poder hablar nosotros personalmente con el Dios Todopoderoso, Creador del universo? Es bien difícil hablar con un delegado, con un senador. Y yo apenas me logré acercar a uno de los, al vicepresidente y de lejecitos, alabado Dios. Pero con Dios tenemos una audiencia todos los días. ¡Qué privilegio! Alabado Dios. Entonces, se han conseguido, fíjese, más cosas por medio de la oración que por medio de las armas. ¿Cuánto lo creen? Cuando alguien del ejército o un general reconoce a un hombre de Dios, teme más y le piensa, digamos en el caso de Eliseo y Naamán, que Naamán, por cierto, ni salió a saludarlo, ni a decirle que se bañara, le mandó un criado para decir, ¿sabes qué? Lo que necesitas es bañarte y siete veces. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado Dios, un general frente a un verdadero siervo de Dios. Pero así como también la oración es el más grande privilegio cristiano, también es el mayor de los fracasos. Y aquí el cristianismo es donde se arrastra, se queja, critica, murmura, pero no ora. Usted puede ministrar a alguien que viene y le dice, mire, por esto, sabe que yo padecí en el pasado aquello y esta persona me hizo aquello y aquello. Y uno les aconseja, ora por ellos y se van. Al tiempo, meses y quizá años, regresan otra vez con lo mismo. Otra vez el pecadito ese o la confesión o la raíz de amargura igual. Y dice uno, wow, no le hizo efecto la oración, él no perdonó, no confesó, no recibió restauración, reconciliación, no hubo otra vez. Es un fracaso ese cristiano en la oración. Entonces, no tenemos, dice Santiago, porque no pedimos, y cuando decimos que pedimos, lo hacemos mal, dice Santiago 4:7, para gastar en nuestros deleites, en la carne. ¿Por qué no se reciben o no se tiene? Porque se deleita en la carne y no en la oración. Por eso el salmista dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Entonces, Santiago también dice él mismo, cuando nosotros oramos, estamos sirviendo a Dios, servimos más a Dios, como le dije, cuando nosotros oramos, que aun cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando cantamos, cuando venimos a la iglesia, servimos más a Dios. Wow, eso debe llamarnos la atención. Ninguna de las cosas buenas o espirituales que hagamos o que podamos hacer son sustitutos para la oración. A ver si nos animamos más a orar, ¿no? Solos y en grupo. Usted no puede hacer más, ha alabado a Dios hasta que después que usted haya orado, pero no puede hacer nada hasta que haya orado en verdad. Mire, las personas necesitan más que nuestra compasión, porque a veces decimos nuestras, bueno, decimos, mis condolencias están con ustedes, y muchas personas están enfermas, dicen, pues les pido de sus oraciones. Sí, ciertamente hay que visitar. Además de compasión, necesitamos ir y orar por ellos, poner nuestras manos, ungirlos en el nombre del Señor. Entonces, aquellos que tienen faltas no necesitan que nosotros las condenemos, sino que nosotros intercedamos por ellas. Y la Biblia dice que si somos espirituales, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos más débiles. Aquellos que decimos que estamos más fuertes, tener misericordia de las flaquezas de los más débiles. Hay veces que en lugar de ayudar a los que se están hundiendo, parece que al contrario nos deleitamos en hundirlos más. Aquel cayó para que se le quite, andaba en la carne de mundano, que se hunda más. Y hay personas que cuando predican condenan y dicen, y no hablan nada del amor de Dios, no hacen un llamado de salvación, nomás condenan, critican un ministerio a otro y a otro y a otro, y ahí se la llevan. Alguien dijo, no con muy razón, dijo que el ejército cristiano es el único en el mundo que mata a sus heridos. Ya está herido ahí, va y la aplasta o le dispara el tiro de gracia. Ándale, para que se muera más rápido. Entonces, que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque hay personas que son legalistas, condenadores, y desde aquí para allá. Y dicen y tiran y todo. Entonces, estamos aquí para confesarnos las faltas los unos a los otros, para que la oración, para orar unos por los otros, alabado Dios, para que seamos, ¿qué? Sanados. Y no solamente, repito, del cuerpo, del alma, del espíritu. Sanados, o sea, de sanidad emocional. Hay tanta enfermedad. Entonces, la condición que debemos cumplir es que no todas las oraciones Dios contesta, porque no todas las oraciones llegan al cielo. No, algunas no pasan ni del techo. No es que Dios no las oiga, Dios las como quiere escuchar, pero dice, no quiero escuchar eso. Puro para mí, yo, egocentrismo y materialismo, ya me tiene, no escucho eso. Ahorita le voy a comprobar, ¿verdad?, que Dios no escucha. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos de la Biblia. Por ejemplo, Santiago nos dice que la oración, que tenés que ir con fe, no dudando de nada. Santiago 1:6. Y también dice que pedimos y no recibimos. Santiago 4:3. porque nos deleitamos en nuestros deleites, en nuestra carne. No piense el tal que va a recibir tal cosa. Y luego ampliando, por ejemplo, hay dos condiciones para la oración. Una de ellas, escuche muy bien, es la intensidad, la pasión, las ganas, como usted va a orar. Esa es una, ahorita lo vamos a ampliar. Y la otra es la integridad que nosotros, de quien hace la petición. Entonces es intensidad y es integridad. Dos cosas. El versículo 16 que leímos ahí abajito dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz de una persona justa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí la palabra eficaz viene de un término griego que significa extenderse, estirarse. Vamos a poner el ejemplo, da a entender, de un atleta, sea hombre o mujer, en el deporte que él ejerza, especialmente del atletismo, ¿no? Se puede aplicar en el básquetbol y el fútbol, todo eso, pero el atletismo, vamos a ver que hay una meta, hay un cordón que hay que alcanzar. Entonces el atleta corre y corre, y cuando le quedan algunos centímetros para romper el listón, ¿qué dice? Se estira, se esfuerza y gana. Eso da a entender, alabado Dios, este verbo de ferviente, de intensidad, eficaz, estirarse. Hay veces nosotros damos sin sacrificio, damos algo a Dios, pero no nos cuesta nada. ¿Cuántos escucharon el chiste? Bueno, es una anécdota de la gallinita y el puerquito. La gallinita le reprochaba al puerquito porque le decía, la gallinita ponía sus huevitos y le daba al patrón sus huevitos así revueltos, ¿no? Con jamón. Alabado Dios. Y ella decía, ella era feliz porque su patrón la halagaba porque le daba sus huevitos. Pero al puerquito tenía que hacer un esfuerzo para dar su jamón y el tocino. Y el puerquito le decía a la gallina, sí, para ti es muy fácil dar, porque tú lo das muy superficialmente, no te cuesta nada, pero a mí me cuesta el pellejo. Para que el puerquito diera, tenían que matarlo, sacrificarlo. Yo creo que eso no se les va a olvidar, ¿no? Entonces, hay veces damos a la ligera sin sacrificio, oramos sin convicción, no creyéndolo, no tenemos convicción ni nosotros no la creemos. No piense tal que va a recibir desde Santiago. Y otros más que lloran lágrimas de cocodrilo, unas lagrimotas que lloran así, parece la verdad, pero no cambian, no se congregan, no oran, no leen la Biblia, no se compungen de corazón. Ay, Señor. No es tampoco la posición, por cierto, del cuerpo. Como uno ora, hay diferentes maneras de orar. Usted puede orar de pie, caminando, y puede estar más consagrado, con más convicción del que lo hace de rodillas. Pero bueno, el verso 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo el fruto. Aquí Santiago, mire, cita el Antiguo Testamento, una historia muy conocida, que por cierto se encuentra, vamos a usarla un poquito, Primera de Reyes, capítulo 17, los versos 24 en adelante especialmente. Y el trasfondo, se lo voy a decir rápidamente, el trasfondo, si usted no ha leído la Biblia hace un tiempo, no la conoce. Dice que es la historia de Dios que había juzgado a una nación pecadora. Y no llovió durante 3 años y medio, no hubo lluvia debido a la oración de un hombre justo llamado Elías. No podían sembrar, no podían cosechar, pues menos, ¿no? El ganado se moría, y después de eso Elías oró y llovió. Fíjese nuevamente, el mismo profeta que oró para que no lloviera estaba listo para orar otra vez a Dios para que Dios produjera lluvia. No es que Elías produjera lluvia, amén. Él solamente oraba y pedía y creía. Y Dios enviaba la lluvia. En ese tiempo estaba el malvado rey Acab con su esposita Jezabel. Casi nadie le quiere poner ese nombre a sus hijitas, ¿no? Por algo. Entonces vemos que el versículo 41, ahí el atrasito, alabado Dios, narra a este Acab y dice: entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe porque una grande lluvia se acerca. Aquí es donde va a empezar él a orar. Y vemos aquí que Santiago da esta ilustración de la oración ferviente y eficaz del hombre justo, que puede mucho. Y note la integridad del pedido, o sea, la integridad de Elías y la integridad que él pide. Elías era el profeta de Dios, que era un hombre justo y era íntegro. Aquí nos habla, dijimos, de la intensidad y luego de la integridad de la oración. Elías tenía esto. Ahora, ¿por qué? Si usted quiere ser uno, quiere que su oración sea contestada, entonces usted tiene que ser un hombre justo e íntegro también. ¿Usted sabe lo que quieren decir estas palabras? Haber sido justificado delante de Dios y tener integridad. Integridad es algo completo, que no tenga doble ánimo, a grandes pasos. Entonces, ahora, ¿por qué las oraciones no son contestadas muchas veces? Por el pecado que tenemos y por el pecado no confesado. Para saber si usted necesita eso, no necesita ser un teólogo, alabado Dios, sino que Proverbios, no necesitas haber mucha Biblia. Proverbios 15, 22 dice que Jehová está lejos de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Recuerde, intensidad e integridad. Está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Esto es bien importante delante de Dios. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo, ¿qué dice? Mirado la iniquidad, el Señor no me oyera, no me habría escuchado. Y luego la continuación dice, mas ciertamente me escuchó Dios y escuchó la voz de mi súplica. Mire, mire la diferencia entre el justo y el injusto. Isaías 59, 12, 1. Le dije que le iba a decir por qué muchas oraciones no son contestadas. Y la manera es el pecado, la causa principal. Isaías 59, 1 y 2 dice, porque nuestras rebeliones... No, es 1 y 2. Ese también está bien, ¿verdad? 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Verso 2. Mas vuestras iniquidades, ahí está otra vez. Integridad necesitamos en nuestras vidas. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, ahí tiene la causa principal. Vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro de vosotros para no oír. Le repito, no es que Dios no nos escuche, pero la iniquidad, el pecado se atraviesa y Dios dice, voy a cerrar mis oídos. ¿Cuántos han escuchado, se han puesto tapones para los oídos o ojeras que nos dan a veces en construcción? O cuando usted dispara, si es que dispara un arma, le ponen para no oír. Dios hace eso. No quiero escuchar. No. Juan nomás está pide. Y él. Alabado Dios para siempre. Vamos a ver entonces. Santiago dice que dos condiciones para la integridad, para la oración, perdón. Integridad de quien solicita el pedido. Dice Dios, tú me estás pidiendo, tienes integridad para estar pidiendo. Y luego segundo es... intensidad del que está pidiendo, del que está solicitando, y luego integridad del carácter de quien pide. Soy un hombre, una mujer de carácter. ¿Qué quiere decir carácter? Ayer explicábamos ligeramente la oración, al que viene la oración, por cierto. Que carácter se parece mucho a la imagen de Dios, que es, la imagen de Dios que es ser santo, tener amor, tener paz, tener dominio propio, tener paciencia, fe, bondad, mansedumbre. La semejanza parece que es la silueta, más bien es la figura, pero me gusta más la imagen de Dios. Ahora yo pregunto, ¿es usted una persona justa delante de Dios? ¿Es usted, tiene usted a Jesús como su Señor y Salvador personal? Porque mire, no hay forma ni manera de que usted pueda ser justo si no tiene a Cristo en su vida. ¿Para qué ir tan lejos? Puedo cerrar aquí y andar sin rodeos. Pero le voy a decir algo. Pablo dice que el que nos justifica es Jesús. Primero a los Corintios 1:30, parece que algunas citas que no dejé. Dice Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría de Dios, justicia de Dios, santificación y redención de Dios para nosotros. Entonces, yo no sé si está usted viviendo cada día obedeciendo los mandatos de Dios y afirmándose diariamente en sus promesas. ¿Conoce alguna de las promesas de Dios? ¿La reclama como hombre justo de Dios? ¿Ora con intensidad? ¿Está usted viviendo una vida pura, limpia? No solo cuando le están viendo, porque cuando nos vean, eso es fácil. Y a eso ha alabado Dios. Pues sí, la gente nos está observando. Alguien dijo que el carácter es lo que usted demuestra públicamente. Demostramos algo de carácter cuando estamos en público. Pero integridad es lo que hace cuando está solito o solita en el cuarto, en el hotel, y que nadie lo ve sino solamente Dios. Y Dios dice, ahora sí, demuéstrame, estamos solitos tú y yo. Dime tú a tú, alabado Dios, y vamos a ponernos los guantes. Porque en público cualquiera, ¿no? Y yo me lo tumbo y me hago, y yo y me aguardo, y que hermanos. Pero en lo secreto, cuando buscamos a Dios en el cuartito secreto, nos recompensa en público. Alabado Dios. Bueno, algunas otras cosas, miren. Algunas otras cosas vamos a ver sobre este pasaje de Primera de Reyes 18, acerca de Elías. Algunos preguntan, bueno, dicen, ¿y dónde está el Dios de Elías ahora? ¿El Dios de Moisés? ¿El Dios de Pablo? ¿Sabe qué? Vamos a cambiar la pregunta. Vamos a preguntar mejor, ¿en dónde están los Elías de Dios? En las predicaciones pasadas de los jueves decimos, hace falta que más David se levanten y tumben gigantes. Y no como los hermanos coyones de David, Eliab y sus hermanos, y el mismo rey, que no se enfrentaron al gigante. ¿Dónde están los Elías de Dios? Mire, aquí en el capítulo 19, en el siguiente, que vamos a enfatizarlo rápidamente, se enfrenta Elías al rey Acab y a su esposa Jezabel. ¿Sabe que Elías no le tenía tanto miedo a Acab, sino a Jezabel? Porque Acab fue y se quejó contra Jezabel, su esposa, y dice, ¿dónde está ese Elías para que yo lo ponga como él puso a mis 450 profetas de Baal y los otros 450 que se escondieron en las faldas de Jezabel? Porque eran 900 en realidad, pero él se enfrentó a 450 en el monte. Usted sabe la historia. Elías sabe que él supo de frente los fracasos, él tuvo miedo y él le corrió a esta mujer, lo iba a matar. Verso 19:3 dice que se levantó y se fue corriendo para salvar su vida, se fue hasta Berseba y dejó ahí a su criado y dijo, sálvese quien pueda. Por eso Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a nosotros, pero él oró fervientemente, alabado Dios. Entonces Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que le estaba hablando ahorita de la integridad, no solamente del carácter. Alabado Dios. Elías, mire, fue tan osado que él se enfrentó a Acab porque él tenía o él tuvo una audiencia personal primero con Dios y luego con valor se enfrentó a Acab. Ahora, déjele digo un pensamiento que me llena a mí aquí y me detengo un momento. Cuando usted dobla sus rodillas delante de Dios, no va a temer enfrentarse a ningún hombrecito, sea quien sea. Cuando usted tiene una audiencia personal y privada delante del Rey de Reyes, no va a temer enfrentarse a cualquier autoridad o cualquier persona. Yo digo que esté en contra de Dios y de usted mismo. Por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden hacer. Antes más, temer a aquel que tiene el poder para matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A ese temer. Porque hay personas que se achicopalan delante del hombre o de la mujer y dicen, uy no, se ponen nerviosas y dicen, uy no, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria, dice el salmista, y el hijo del hombre para que tú lo visites. Entonces, usted no tiene que orar en lo secreto a su Padre Celestial y él le va a recompensar en público, pero tiene que hacerlo. Santiago, alabado Dios, 4:10 dice, humillaos delante de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Pero primero delante de Dios. Porque hay personas que llegan y se exaltan aquí y ellos y gritan y echan maromas y tiran y que acá y me lo como y que le aplasto al diablo y que acá y que... Digo yo, ¿se guardarán, orarán, serán íntegros? ¿Se humillarán delante de Dios? Alabado Dios. Y hay veces tienen que bajarse avergonzados, humillados de acá, porque el mismo, no solamente Dios, el mismo diablo los avergüenza. Porque no buscaron el rostro de Dios. Y a veces se confía uno Ah, yo entro, subo aquí, yo me las puedo, yo me sé algo de Biblia, unos versículos, no me preparo, al cabo que abre tu boca, que yo la llenaré, y se pasea por acá, y se le fue la onda por acá, y todo se quedó, porque no sacó tiempo, no dobló rodilla, no hojeó su Biblia, no rayó, ahí no sacó principios, no investigó sus promesas. Y Jesús dijo, Mateo 7:7, ustedes tienen que pedir, tienen que buscar y tienen que llamar. O sea, él dice, tienen que mantenerse ellos buscando, pidiendo, buscando y llamando. Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, miren lo que hizo mi Señor Jesús, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su reverente miedo. Es un temor reverente delante de Dios. No con miedo, en el sentido de tenerle miedo como una fiera, no. Es como honramos a nuestros padres. ¿Cuánto más honrar a nuestro Padre Celestial? Ahora mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted orando derramó lágrimas en la oración? Lágrimas por su familia, por sus amigos, por el pecado, por su misma condición. Ha alabado Dios. O lo hizo igual que Jacob. Cuando Jacob luchaba ante aquel ángel, le dijo, ¿sabes qué? No te suelto si tú no me bendices. Y lucharon y lucharon. Por eso le hablé de la intensidad de la oración y la otra es la integridad de la oración. Él luchó una lucha intensamente con el ángel y no lo soltó y no lo soltó. Mejor lo descoyuntó, le aplastó, le agarró el cuadril. El ángel, los judíos no comen de esa parte del animal. Pero le dijo, ay, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Jacob es tramposo. Te voy a poner Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Te voy a cambiar el nombre tramposo por príncipe de Dios. Pero mire cómo luchó entonces. La oración de Elías fue persistente. Verso 43. A ver si me ponen Primera de Reyes 18, 43 para seguir en esa secuencia que dice Santiago. Alabado Dios. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le dijo, le volvió a decir, vuelve 7 veces. La oración persistente. Dijo Jesús, buscar y llamar. Llamar es sinónimo de golpear. 1, 2, 3, 4. Seguir golpeando las puertas del cielo hasta que Dios oiga. Recuerde cuando las flechas de Eliseo, aquel rey que tenía miedo, coge tu arco y dispara. Primera de Reyes, no recuerdo el capítulo. Y le dijo, dispara, alabado Dios. Ah, golpea, lanza la flecha y luego dijo, golpea el suelo. Y aquel hizo, 1, 2, 3. Y Eliseo se enojó. ¿Por qué paraste de golpear? Si hubiera golpeado más, continuado golpeando, te hubieras deshecho o desasido, ¿cómo se dice? De tus enemigos para siempre, pero solamente golpeaste. 1, 2, 3. Ay, pastor, ya oré una vez, Dios no me contesta. Sigue orando. Alguien dijo, Señor, pero el Señor no ha provisto marido para mí, esposa. Está orando, sigue orando. Hay personas que se nos acercan, ay, es que no hay trabajo, es que no me alcanza lo que gano. Y eso, mi pregunta es, ¿está orando? Porque hay unos que nunca los veo en la oración. Y esas palabras no me gusta decirlo. Y las personas se quejan del lugar, del presidente, del país, del idioma, de las autoridades y todo, pero no oran. Y yo para quejas ya estoy. ¿Cómo estará Dios? Puro negativismo, pura muerte, yo las escucho y digo, ay, Señor. Número uno primero, hago la receta. Mateo 6:33. Primero la oración y luego lo demás. Alabado Dios. Entonces, Elías mandó, él mientras estaba orando, ¿y sabes cómo oraba él? Me voy a poner cómo él oraba. Se arrodilló y metió su cabeza entre los pies. Es una señal de humillación totalmente. Y ahí duró y mandó al criado para que él fuera 7 veces. Y se levantaba, no miro nada. Y Elías seguía orando. Y otra vez, no miro nada. Ve 7 veces la persistencia en la oración. Mire qué importante es esto. Por eso Jesús dijo, pedir, buscar y llamar. Es decir, él también dijo en otra ocasión, dice, sigan orando sin desmayar. y orar los unos por los otros. Colosenses 4:3 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. El dar gracias involucra en el orar. No solamente, ay Señor, te amo, ay Señor, necesito. No, Señor, gracias. Señor, porque tú dices que en las luchas, en las pruebas, en la aflicción, en el dolor, en persecución, alabado Dios, gracias Señor, te amo Dios, alabado Dios. ¿Cuándo tendremos una oración así donde haya libertad, donde haya canto, donde haya, donde uno ore caminando, donde ore? Pero falta libertad, falta intensidad. ¿Será porque falta integridad que no hay intensidad? Mire, Isaías 30:18, por tanto, Jehová esperará, lo dejé esa cita, Jehová esperará, alabado Dios, para tener piedad de vosotros. Isaías esperará para tener piedad de nosotros y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que esperan, esperar en Él y Él hará. Yo quiero decirle que las demoras de Dios no son necesariamente negaciones de Dios. Dios se demora y Él nos visita o nos responde en su tiempo, no en el de nosotros. Dios no es máquina de sodas, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, yo anhelo que Dios nos capacite para que nosotros procuremos propósitos puros y persistencia en la oración hasta que Dios nos conteste. A mí como me gustaba escuchar las viejitas de antes que oraban. Esas que tenían un chongo, hacían un chongo y luego un piquito para arriba, como una antena que hacía contacto para arriba. Y yo me gozo cuando veo esas viejitas que me dicen, no, pues yo, mientras pasen por mí, yo voy a la oración, así renguita, así con frío y todo, yo no me gusta estar con la panza para arriba. Y dicen, o sea, son bien claras, pero están allí fervorosas y andan juntando botes y andan visitando y andan tocando, visitando hospitales. Muy pocas personas de hoy. Y hoy las jovenzonas, bueno, hablando de las mujeres, pero también los hombres tan flojos. Casi el hombre es más flojo para ir a la iglesia y para orar. A veces estamos yo y un ancianito solamente. Y bueno, alabado Dios. Pero así es. O sea, estoy hablando de la iglesia local, pero voy a hablar de la iglesia global. Cuando yo muchacho, en mi pueblo donde yo me convertí, alabado Dios, yo siempre iba a los lugares de oración, iba a las células que hacían en esta colonia, en otra colonia, acá, y a la oración el sábado por la mañana, a las 7 de la mañana, y un grupo de viejecitas ahí con velo y todos orando, y yo en medio de ellas, y estaba una señora llamada Leonor ahí. Y no sabía que Dios me iba a dar una esposa llamada Leonor también. Y yo le decía a doña Leonor, pues ore por mí, ¿no? Ore por una compañera, ¿no? Pues voy a orar para que Dios te dé a mi tocaya. Bueno, casi no soy así, ¿no? Casi no vacilo, ¿no? Pero dispense, me dijo el apóstol Pablo. Alabado Dios. ¿A qué voy, hermanos? Puras mujeres en la oración. Porque los hombres son macho men, andan por allá, andan en el deporte, andan en las copas. No, yo ir a la iglesia, juntarme ahí con las mujeres, eso es para las mujeres debiluchas, las mujeres que lloran, lloronas. Pues queremos tener muchas mujeres lloronas, que alaben y que canten. Alabado Dios, y que oren por sus esposos. Alabado Dios. Entonces, vemos que las demoras de Dios no son necesariamente, alabado Dios, negaciones. Oí de un hombre llamado George Miller, que él tenía un amigo y oraba por su amigo con aquella pasión, con aquella intensidad, y oraba y oraba. Y como que su amigo no entendía. Pasó el tiempo y George Miller murió. ¿Y sabe qué? En su funeral, su amigo confesó a Cristo Jesús y se convirtió. Quizás sus oraciones que usted está haciendo aquí no vea venir a sus hijos, a sus hijitas, nueras, yernos, nietos, bisnietos, no los vea. Pero allá en la gloria Dios le permita y dice, ah, caray, llegó uno, llegó otro. Y que vea a los ángeles cantando allá. ¿Y por qué cantan? Porque tu nieto, tu bisnieto se convirtió en la tierra por tus oraciones, por el legado que tú dejaste en la tierra. Alabado Dios. Eso, pero tenemos que orar. Verso 45 de Isaías 18, alabado Dios, siguiendo la secuencia antes de cerrar, porque eso está muy interesante. Isaías 18, primero de Reyes, perdón. Es que estaba tratando con Elías, ¿no? Bueno, y aconteció cuando en esto que los cielos, ¿de qué estamos hablando? de que Elías persistió y mandó a su criado 7 veces ir hasta que su criado vio algo. Aconteció que estando él en esto, o sea, en esto que orando, Elías seguía orando en la posición que me puse yo ahorita. Entonces que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. ¿Qué hace cuando va a llover? ¿No pasa esto? Que hay nubes y viento, se oscurecieron los cielos y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. ¿A qué vino? Huyendo de la lluvia. Y también yo creo que vino hasta comer. Alabado Dios. Vemos entonces que hay veces cantamos en la iglesia, hay un coro que se llama Lluvias de Gracia. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Casi no se oyen ahora, ¿no? Pero ojalá que cuando lo cantemos nosotros, no solamente porque se oye bonito, alabado Dios, sino porque en realidad lo creemos. Entonces, las cosas de Dios no solo son sensacionalistas, porque hay veces que la gente habla, pues sí, habla de profecía, escatología, de talentos, y habla de hasta de extrema unción o de otra unción, de otra revelación, y hacen un sensacionalismo de que gritan, echan saliva y tiran la silla, y dispénseme como que estoy hablando cínicamente, pero no es bíblico. Alabado Dios. Entonces, humanamente hay veces, como humanos se hacen todas esas cosas, alabado Dios, pero yo quiero decirle que una simple puesta del sol no hace ningún ruido. El sol se está poniendo en el occidente, allá para el lado de California, los que vivimos acá en el área central y para el este, alabado Dios, una puesta del sol, pero tiene la estampa del dedo de Dios, el sello de Dios está allí. Amén. Escuché yo una anécdota, o más bien fue un artículo muy interesante. Dice cómo los indígenas de las islas, mayormente del Pacífico, cazan monos. Monitos, de esos que parecen gatitos chiquitos. Dice que ellos preparan un coco y haciéndole un hueco en la parte, en la superficie del coco, entonces amarran fuertemente el coco a un árbol y luego ponen dentro del coco un poquito de arroz. Entonces los monitos, ellos que son tan curiosos, ellos están observando y están mirando lo que hay dentro. Entonces se acercan ahí cuando se alejan los indígenas y al ver el arroz meten su mano con mucha dificultad en el hueco del coco. La meten y agarran una porción del arroz, la agarran y su puño se hace más grande que el hueco del coco. Entonces ellos no pueden salir y están luchando, el coco está bien amarrado del árbol. Entonces cuando ven eso los indígenas se aproximan a atraparlos y el monito grita, salta, chilla y todo, pero no abre su mano para soltar el arroz y los agarran, los atrapan y se los llevan. Entonces alguien me puede decir a mí, pero qué monito tan tonto. Y los americanos dicen, pero qué monito tan estúpido, ¿quién puede hacer eso? Y podemos hablar así nosotros de eso, algunos pensarán, qué mono, ¿no? De a tiro tan ridículo. Pero pensemos en el género humano, en nosotros. Hay personas que prefieren irse antes al infierno que soltar su pecado. Pecado de todo tipo, de adulterio, de borrachera, de brujería, de todo tipo, idolatría. En lugar de disfrutar de las bendiciones, de los beneficios, de las promesas de Dios, no sueltan su orgullo, su ego, su yo, no lo sueltan. Y eso les ocasiona que ellos se pierdan. Entonces yo creo que son más necios las personas que se vuelven esclavas de Satanás. ¿Por qué? Porque por no querer soltar el arroz, el cual Satanás les da y los tiene atrapados. Y hablando en ese sentido, el arroz representa cualquier clase de pecado al que esas personas se aferran. ¿No? David decía, mi pecado te declararé y no encubrí mis rebeliones. En el Salmo 51, él se quebrantaba y se afligía, como miramos Salmo 51, 17. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, termino diciéndole que, hermanos, oremos unos por otros. Yo necesito de sus oraciones, cuando se acuerde. Oremos unos por otros. Mire, como dije, su hogar, la iglesia, el gobierno, o sea, el Estado, el país, el mundo necesita de nuestras oraciones. Mire que cuando estemos orando nosotros, en medio de las debilidades, que se conviertan en fortalezas espirituales. Queremos hombres y mujeres, guerreros, valientes de oración. O sea, oremos unos por otros. Por medio de la oración, tener esa fortaleza espiritual. Que nuestras necesidades sean satisfechas por medio de la oración. Porque hay veces preguntamos, navegamos, indagamos y hacemos y nos quejamos y nos movemos de territorio, pero no oramos. Y yo como quisiera que esas personas que dicen y que necesitan y que hacen y que les criticaron y que escasez, vinieran a la oración. Porque cuántas oraciones no han sido contestadas en este lugar donde estamos nosotros cuando oramos y un grupo de personas nos ponemos a orar y clamar. Entonces que nuestra oración tengan, yo quiero que como ministro, que en nuestra oración tengamos nosotros realmente la victoria contra el mundo, contra Satanás y contra la carne. O sea, que tengamos la victoria. Que, ¿por qué? Porque nuestra familia, mire, Santiago dice que no tenemos porque no pedimos, sin hablar del contexto que sigue. No andar gastando en deleites y en la carne. Entonces, hay veces las personas no sanan, repito, porque no oran. Está enfermo y enfermo y enfermo y enfermo. Ha alabado a Dios. ¿Sabe que Lázaro, ha alabado a Dios, no sanó, se murió? Pero había un propósito, ¿no? Ha alabado a Dios. Había un propósito de Jesús allí. Pero mire, yo quiero decirle antes de cerrar, que primeramente como pusimos, usted puede influir a su familia, a sus amigos en la oración. Entonces, cuando nosotros oramos, nuestra familia, nuestros amigos necesitan la oración. Necesitamos orar unos por otros. Dios conceda a nosotros que podamos orar fervientemente, frecuentemente, para que podamos ver el fruto de nuestra oración. Si no lo podemos ver mientras vivimos, ya cuando partamos, Dios va a ser fiel. Dios va de alguna manera a traer nuestra familia, los va a acercar de alguna manera. Yo digo porque yo tengo la promesa y la palabra respaldada en mi vida, en mi familia. O sea, por la promesa que Dios me hizo, yo la creí y fui tesonero y esto, y esto, y esto. Y mi familia vino a Cristo, claro que no la mayoría, pero qué sé yo si los otros sean salvos cuando ya parta yo. Si es así, pues que sean salvos, Dios sabe. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho, mucho. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de su vida de oración de usted? ¿Está orando usted? Ahora, si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, pues no me está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir. Porque yo no le estoy hablando de rezar y repetir y ya acabé, ahora otra vez. Y ya acabé, y otra vez. No, esas son las tablas para los niños. Memorizar las tablas. Alabado Dios. Porque Dios no contesta tampoco diciendo, no, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que tú me vas a dar, yo soy bueno, Dios, yo voy a la iglesia, No, ese es un perico repitiendo las cosas. Tiene que tener convicción, tiene que tener intensidad, persistir. Cristo en el día de su carne dice que lloró con lágrimas orando a aquel, al Padre Celestial, porque él estaba como hombre, Jesucristo hombre, para que a causa de su oración ferviente y esa oración, ese temor reverente a Dios lo escuchara. Ve en el huerto del Getsemaní cómo estaba Jesús orando intensamente, como corrían gotas gruesas como de sangre, era un sudor, pero las glándulas capilares se le reventaron, los vasos sanguíneos que están en la cabeza se reventaron y por eso estaban gruesas como gotas de sangre. Esa es la intensidad, pero ¿qué es la integridad? Lo que sigue ahí. Muchas personas dicen que sabe Biblia y que es cristiano y que acá y que acá, pero no tiene integridad, no tiene un espíritu correcto delante de Dios, no es una persona justa, no se guarda. Antes de cerrar, yo quisiera orar, alabado Dios, porque le repito, si no tiene a Jesús como su Salvador, no tendrá la menor idea, no va a saber orar, Dios no va a contestar sus oraciones, porque no tiene la justificación delante de Dios. A lo mejor por esa misma razón, usted quisiera hacer una decisión ahora mismo por Jesús. Y digo yo, prácticamente usted ha estado hablando en lenguas, no le he entendido mucho. Si usted acepta a Cristo Jesús, Él se le va a revelar. Él le va a poner al Espíritu Santo que le va a ayudar a orar. No sabemos orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo con nosotros. Y el Espíritu Santo no va a poner altivez, no va a poner el yo o egocentrismo en nosotros, no, porque conforme a nuestras necesidades y peticiones, Él intercede delante de Dios. A ver, iglesia, ¿quieren que oremos por nuestra familia y por nuestros amigos? ¿Quieres ser influyente en ellos? Vamos a orar. Voy a hacer una oración primeramente por nuestros amigos, alabado Dios, vecinos, aquellos que no conozcan al Señor. Yo le invito a orar conmigo en oración, amén. Soberano Dios, aquí estamos en tu presencia. Jesús, hemos escuchado tu palabra y no la hemos, Señor, asimilado toda, pero he escuchado y yo sé que tú viniste una vez al mundo y que tú eres el camino, eres la verdad y la vida. Y que si te aceptamos a ti como nuestro Salvador, tú estás intercediendo delante del Padre ante mí. Dios glorioso, he escuchado de ti, pero no camino en tus caminos. Ahora como cristiano no estoy siendo obediente ni reverente ante ti. No estoy buscando tu rostro realmente individualmente, ni colectivamente en la iglesia, Dios, ni aún en la ciudad. Señor, no estoy orando francamente por mi familia, por mis vecinos, por mis amigos, ni tampoco por las autoridades. He sido desobediente más que obediente. Dios, ayúdame a hacerte fiel hasta la muerte. Tu palabra dice que tú estarás conmigo y que sigamos pidiendo, que tú no te tardarás y que si te tardas a tu tiempo vas a responder nuestras oraciones. Señor, creemos, Señor, que hemos sido justificados delante del Padre por la oración sacerdotal intercesora que tú has hecho en Juan capítulo 17, que no ruega solamente por nosotros, sino por los que han de creer por boca de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a caminar en tus caminos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.